manera y para toda mi gente ya, ojalá que así, esta próxima página venga bien, Dios si Dios quiere.
Juan Francisco Secada Ramírez, John Secada. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Siempre, mi jefe, siempre, gracias.
Amigo, ahí tienen la vida de un cantante, de un maestro, de un compositor, de un actor de cine y de Broadway. Él es John Secada, acá en este programa de Perfiles de Radio y Televisión Martín. Continúen con la sintonía. Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana, hora de Cuba. Y para aquellos amigos oyentes que a esa hora están laborando, están trabajando, estudiando o en otros menesteres, bueno, nos pueden escuchar de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, después que termine el programa deportivo Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, qué placer de regresar de nuevo aquí a Deportes con los Grandes. Como siempre, Bertí Carrabal, nuestra productora, Eddie Sicilia, el ingeniero de Sonido Unido. Eddie, bueno, a su padre lo conocí hace muchos años en la COCO, ahí en 15J, al lado de Montecatini, y a su abuelo, a su querido abuelo, Eddie Páez, en paz descanse. Yo diría que fue un gran maestro de la locución cubana. Yo lo sitúo entre los cinco grandes en toda la historia de la locución cubana. Eddie, bueno, comenzando por allá, por Camagüey, en la década de los años 40 y 50, y después fue uno de los grandes en la radio cubana, en la televisión, y para mí es lo mejor que ha dado Cuba, ¿no?, en toda la historia, haciendo publicidad, haciendo anuncios. Así que después de esta presentación nos vamos de Miami a México y a Pinar del Río. Así que, Eddie Bertica, ya estamos listos para escuchar aquí en Deporte con los Grandes nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar. Gentilmente, desde el primer momento acepto la invitación. Para mí, uno de los grandes en Cuba en la década de los años 80, comenzando los 80, una época en la cual estaban peleadores de la talla de Hipólito Ramos, Rito Hernández todavía estaba, Omar Santisteban, Pedro Orlando Reyes, una época sumamente difícil en las divisiones de 48 a 54 kilogramos, pasando ahí por Luis Ernesto Elís, por Juan Bautista Hernández, de Oriente, pero bueno, se fue de pequeño a residir a Pinar del Río, y precisamente en el 80 Juan Bautista ganó con 18 años, siendo un niño, la medalla de oro en el boxeo olímpico en Moscú en 1980 en la división de los 54 kilogramos. Vamos a conversar con un peleador que fue en su época agresivo, combativo, que no pedía ni daba tregua. Un peleador al estilo de Omar Santiesteban, al estilo de Douglas Rodríguez, que bueno, era pura agresividad. Yo creo que si hubiese sido profesional en esa época, el pinareño con el cual vamos a comenzar iba a ser campeón mundial profesional. Por ese estilo, como los mexicanos, que tiras todo el tiempo durante 3, 6, 12 rounds, 15, lo que sea. Siempre estaba tirando golpes encima del ring. Así que buenos días, Morera, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, a el pinareño Eduardo Morera.
Bueno, muy buenos días. Bien, aquí estamos para lo que se ofrezca, contestarle todas las preguntas que se hagan y muy agradecido con usted por darme la oportunidad de que la gente nos conozca un poquito más.
Claro, claro. Sí, vamos a hablar de Pinar del Río, de los equipos Cuba, de México, de todo eso. Ahora, ¿dónde nació Eduardo Morera en Pinar del Río, allá en Vuelta Abajo?
Bueno, yo nací en Guanajay, provincia de La Habana, pero siempre me crié en Bahía Honda, en el central pueblo Torrente Bravo, la tierra de Afonso Quiola, de Gerardo Casanova. Creo que ahí hay una cantidad de atletas que fueron muy destacados en los primeros años de la Revolución Cubana. Entonces, ahí fue donde yo comencé el boxeo. A la edad de 12 o 13 años tenía yo cuando llegó Julio Menas Torres, que ya falleció.
Que en paz descanse, tremendo entrenador del equipo nacional.
Correcto. Primer entrenador, nosotros llevó Julio Mena ahí a Central Pablo Torrente Bravo y sacó una cierta cantidad de peleadores que nos formamos con él ahí a los inicios. Y ahí nos fuimos para la IDE, de Pinar del Río, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. Y ahí comenzamos nosotros a transitar en el boxeo en nuestros primeros inicios.
Ahora, allá en Pinar del Río, cuando naciste, me imagino que, por supuesto, como todo niño inquieto cubano, juega béisbol, juega bolas, juega de todo, ¿no? Me imagino que practicaste otros deportes. Porque por sí, tu estatura, me imagino que no podías jugar baloncesto ni voleibol, sino más bien deporte de combate, ¿no es así?
Sí, deporte de combate. Para mí la inspiración el boxeo surge a partir del Mundial del 74. Me acuerdo que había una televisión ahí en el barrio y yo iba a ver las peleas y ahí salía por la noche de regreso a mi casa tirando golpes. Y bueno, afortunadamente llegó Mena.
A ver la televisión blanco y negro en ese primer campeonato mundial que fue historia. Y después vamos a hablar.
Correcto. Correcto, correcto. A partir de ahí fue mi inspiración para meterme en el boxeo. Y afortunadamente llegó Mena y nos metimos a boxear ahí. Participamos en un torneo estatal, un provincial, y gané segundo lugar. Y bueno, fui elegido para irme para la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, la IDE, en Pinar del Río. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos.
¿Qué recuerdas de tu primer combate? ¿Qué edad tenías cuando eso, Morera?
Bueno, tenía 12, 13 años, era la categoría infantil, la categoría más pequeña, y ahí echamos 3, 4 peleas, y me recuerdo que perdí la final con Aguilar, uno de San Luis, que también estuvo en la selección nacional, y Alberto Aguilar, un poquito más alto que yo.
Sí, me recuerdo.
En una decisión cerrada, y a partir de ahí nos fuimos a la IDE. En la IDE había una cantidad de atletas de talento extraordinario, que todo ese equipo de la IDE que nos formamos fueron, la mayoría o casi todos, llegaron a la selección nacional.
No me digas, estaba ahí un Juan Bautista Hernández contigo, ¿no?
Correcto, Bautista Hernández, José Luis Hernández, que en paz descanse, Julio Quintana. Bueno, ahorita...
Ya que tocaste el tema de Julio Quintana, ¿sabes a quién le ganó Julio Quintana en Camagüey?
¿No recuerdas? Bernardo Coma.
No, le ganó a Evander Holyfield.
Ah, Evander Holyfield. Ah, sí, correcto, sí. Correcto, sí.
Bueno, el principal tope fue en La Habana, el Coliseo, pero después hubo un Cuba B que fue a Camagüey en ese tope y le ganó a Evander Holyfield, que en esa época era amateur. Eso fue ante los Panamericanos, porque después de los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela, le tocó enfrentarse en la final contra Pablo Romero, también pinareño, y perdió ese combate Evander Holyfield. Ahora, me decía que estaba ahí un grupo de muchachos de Pinar del Río, tenían 12, 13, 14 años, que comenzaban el deporte de los puños en la IDE, y mencionaste a figuras estelares.
Sí, correcto. Ahí en ese grupo estaba Bautista, que fue el campeón olímpico, estaba José Luis Hernández, que también tuvo monumentales, colosales resultados en el boxeo, Julio Quintana, ¿quién más te podría señalar de los atletas que estuvieron con nosotros, que llegaron a la selección nacional ahí? Ahorita no me viene a la mente.
Sí.
Pero sí fueron muchos que realmente integraron a la selección juvenil y después pasaron a la selección grande.
Sí. Bueno, José Luis Hernández, su campeón mundial, ganó Panamericanos, Centroamericanos, pero estaba en una división un poco complicada en esa época. Cuando comenzaban, por ejemplo, estaba Oreste Solano, que es de Pinar del Río, estaba Ángel Espinosa, estaba Armandito Martínez. Había un grupo grandísimo, estaba Guzmán, ¿te recuerdas de Guzmán el Tunero, que después fue comisionado de Cuba,
sí,
de la Federación Cubana de Béisbol? Lamentablemente murió muy joven Guzmán.
Murió muy joven, sí. Guzmán también estuvo en la época de nosotros con toda la trayectoria en la EPA Nacional y después nos fuimos para la Selección Nacional juntos, ahí estuvimos.
Sí. Me decía Morera que dejaste la EIDE en Pinar del Río, ¿por qué?
No, de ahí nos seleccionaron para la EPA Nacional, de la EIDE subimos a la EPA Nacional.
¿En qué año fue eso aproximadamente? ¿Como el 81, 80?
78,
¿no?
78, 79, 78, me acuerdo yo que en 79 peleé en el Cardín de La Habana con Jorge Hernández, ahí en la Ciudad Deportiva, yo tenía 16, 17 años, ¿no? Y fue una decisión muy polémica, que lo criticaron mucho al difunto Jorge Hernández, que respeto mucho, y mi admiración para ese gran peleador.
Que en paz descanse, murió recientemente.
No hace tanto que murió Jorge.
Sí, hizo historia en el año 74 cuando formó parte del equipo Cuba que intervino en el campeonato mundial del año 74 en agosto en la Ciudad Deportiva. Hizo historia Jorgito Hernández ahí, derrotando entre otros a Giorgio Lledo, que había ganado oro en Múnich en el 72, en los 48 kilogramos. Le ganó a Enrique Rodríguez, el español, te recuerda, que era pequeñito.
Correcto.
Le ganó a Enrique Rodríguez, una decisión unánime, que venía de ganar el título de campeón de Europa, una de las grandes glorias de España, Enriquito Rodríguez, y en la gran final le ganó a un nigeriano, un africano, que después en el próximo campeonato mundial en 1978 en Belgrado, lo que era Yugoslavia, perdió Jorgito Hernández. Tremendo peleador Jorgito, ¿verdad?
Tremendo peleador, mi respeto y mi admiración para ese gran campeón. Realmente era un gran campeón. Jorge Hernández, yo tenía un boxeo que me le encajaba muy bien. Incluso en los entrenamientos siempre yo podía golpearlo con facilidad. Esos estilos que se acoplan bien. Y cuando peleamos en la Ciudad Deportiva, me pude entrar bien.
¿Eso fue en el 78 o 79?
79. Ese cardín
79.
Fue el 79 en la
Ciudad Deportiva. Me tenía confundido, sí. Fue en 1979.
Sí, correcto.
Ajá. Sí, esto. ¿Cómo llegaste a la EXPA Nacional? Porque ahí en esa época estaba Peter Roque con el Chino Yu, con un grupo grandísimo en la EXPA Nacional. Y bueno, señores, lo que hacía la EXPA Nacional en esa época era histórico. Que precisamente en el 79 se realizó el primer campeonato mundial juvenil en Yokohama, Japón, y lamentablemente Cuba no pudo intervenir. ¿Qué fue lo que pasó ese año que no participó Cuba?
Mira, nosotros estábamos listos para ir. El equipo estaba listo para ir a ese campeonato mundial.
En Japón, Yokohama.
En Japón. Yo lo recuerdo frescamente
en
mi pensamiento. Y me acuerdo que Pete llegó una tarde a gimnasio y nos reunió y dice, oye, no se va a poder participar en Japón. Y ahorita no recuerdo el motivo por lo cual dijo que no, pero nosotros estábamos listos para montarnos el avión e ir al campeonato mundial. Y de repente se suspende el campeonato mundial y no... Realmente no supe los motivos.
El mundial se realizó, se efectuó en Japón en el 79, lo que no participó, pero sí, el mundial se realizó en 1979 en Yokohama, Japón. Ahora, ese año 1979 me decía que tomaste parte en el torneo internacional de boxeo efectuado ahí en La Habana, el Coliseo, ¿no? Del 5 al 12 de mayo de 1979. Perdiste tu debut en 51 kilogramos contra Jorgito Hernández, pero Jorgito en la final le ganó el tunero Omar Santi Esteban y bueno, fueron bronce Salen y el canadiense Ian Clyde, ¿no? En 51 kilogramos. Ese año también fue grande para ti, Pereira. Siendo muchachito, tendrías en esa época 17, 18 años, ¿no?
17 años, 16 años. Yo nací en el 62, tendría en el 79, 17 años, 16, 17 años tendría. Muy joven, pero ya estaba, me sentía bien, me sentía fuerte, me sentía con bastante experiencia, bastante conocimiento ya. En la división de 51 kilogramos estaba ya rankeado a nivel mundial en la división, sí, esa de los 51.
Sí, en ese cardín tú recordarás del 79 de La Habana, que Hipólito Ramos, bueno, gran amigo tuyo, llegó a la final y perdió con Héctor Ramírez. Dos pinareños más tuvieron la final. Hermenegildo Báez en 81 perdió contra Sixto Soria, tremenda pelea. Y bueno, Teófilo Stevenson, que le ganó 4-1 a Ángel Millán. ¿Qué recuerda esa pelea de Millán con Stevenson? Porque ambos se enfrentaron varias veces y eran grandes combates.
Siempre había una rivalidad marcada entre Millán y Teófilo. Yo recuerdo muy bien cuando hacían los sparring también, era tremenda los sparring que hacían. Tremendo los sparring. Pero los sparring creo que Teófilo tenía más dominio que incluso en la pelea. En la pelea a Millán se le complicaba más a Teófilo cuando llegaban a pelear. Pero una vez recuerdo que hicieron sparring en la Expo Nacional y ahí Teófilo pudo golpearlo muy fuerte a Millán. Y yo me llamó mucho la atención porque, bueno, las peleas siempre Millán se le complica mucho más a Teófilo que en los sparring. Y ese era, siempre había una rivalidad marcada ahí.
Claro, se le complicaba a Stevenson porque no era un peleador que fuera rápido de piernas y manos, peleaba sentado, se movía hacia el weaving ese a ambos lados y era un poco incómodo, ¿verdad? Pero además de eso tenía tremenda pegada el desaparecido Ángel Millán, que lamentablemente murió muy joven, no tenía ni 30 años cuando murió en lo que era La Habana Campo, ¿no es así?
Correcto, correcto, ahí tuvo un accidente ahí, que bueno, eso lo supo todo, pasó algo ahí que le dieron ahí.
Murió joven, sí. Bueno, llegó el año 1980 de las Olimpiadas. Si Omar Santisteban estaba muy bien en 51 kilogramos, imagínate tú, estaba Bautista en 54, estaba Rogito Hernández en 48 con Hipólito Ramos, pero salió una situación cuando fueron al campo de entrenamiento en Alemania. Omar Santisteban, que era el hombre de 51 kilogramos, se lesionó y bueno, tuvo que ir a las Olimpiadas y no ganó medallas Rogito Hernández, que había sido campeón olímpico en el 76 en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, derrotando la gran final a Lee Byung-hook, el muchacho de Corea del Norte. Ese año fue muy importante para ti porque estabas ahí 1-2 en 51, 54 kilogramos, pero como tú señalaste, estaba Bautista Hernández, que venía surgiendo increíblemente y lo llevaron por las condiciones físicas que tenía.
Sí, correcto. Mira, para los Juegos Olímpicos de Moscú 80, incluso yo voy a un preolímpico a Kiev en la división de 51 kilogramos. Y ahí en el preolímpico ese le gano a Mironichenko, al ruso Mironichenko,
sí.
En una pelea muy, muy dura, muy complicada ahí.
Alexander y, Mironichenko.
Correcto, ese gana plata, me parece que pierde con Peter Lesov, sí. el búlgaro.
El búlgaro.
Correcto, entonces vengo para acá, para Cuba, y no me traen aquí a la preparación al campamento de altura que me dicen. Y traen a Juan Hernández y la explicación que me dan que Juan Hernández ya era campeón olímpico, tenía mucho más experiencia. Y bueno, me mandaron para África. A mí parece que peleé en Zambia. Allá peleamos en Lusaka y en Chingola. Y recuerdo muy bien que ahí fuimos, también fue Coma, fue Hipólito. No sé si Hipólito también fue. Me parece que fue un grupo de peleadores bastante grande. Y ahí también le gané a uno que ganó medalla de bronce, a un zambiano que ganó bronce ahí mismo en los Juegos Olímpicos de 54 kilogramos, gana medalla de bronce.
Los preolímpicos, sí.
Y entonces, Jorge Hernández pierde en la primera pelea con Mironichenko en Moscú. Yo había ganado a Mironichenko unos meses antes ahí en Ucrania, en Kiev, en un preolímpico. Y bueno, no me tocó la suerte. Después vinieron el boicot de los Juegos Olímpicos que sucedió.
Del 84, sucedió, en Los Ángeles.
Correcto, sí, correcto. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales no pude participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 80.
Fue una lástima porque yo me recuerdo que estaba muy bien físicamente y además tenías un estilo, siempre tuviste un estilo de ser un peleador agresivo que estaba encima de la gente. Háblame de ese estilo que tenía Morera. ¿Era un estilo propio, personal tuyo, o los entrenadores te lo enseñaron allá en Pinar del Río cuando estaban ahí, te lo inculcaron?
No, era un estilo propio, fue mi estilo propio. Yo ese estilo lo fui perfeccionando, lo fui trabajando, y me gustaba pelear ahí, me sentía muy a gusto, me sentía peleando, en el cambio de golpe me sentía muy satisfecho, muy, muy realizado cuando podía entrar en el cambio de golpe. Batallaba más con los peleadores que no me daban pelea, que se me movían, que eran muy elusivos, pero el peleador que entraba a intercambiar me sentía muy muy tranquilo, muy a gusto peleando ahí, o sea, me sentía muy cómodo peleando en esa distancia.
Sí.
En el cambio, vos preguntaste.
Sí. Bueno, llegó el año 81 y realizaste tremenda labor en el Campeonato Nacional y, bueno, ahí en el Campeonato Nacional de Matanzas. Eso fue en enero, del 10 al 22 del año 81. Fue cuando por primera vez incursionó el peso crucero, o sea, ya no era 81 y más de 81 kilogramos. A partir de ahí fue 81 kilogramos, 91 y más de 91 kilogramos, que un peleador matancero precisamente fue el campeón, 91 kilogramos, Roberto Gómez, te recordarás él, ganándole en la final a Juan Rojas, y fueron bronce Pedro Cárdenas, el peleador de La Habana, y Clemon Crawford, pinareño. Clemon Crawford era un peleador también que tiraba muchos golpes, fue a torneos en Europa mucho, ¿no? En 81 y 91 kilogramos.
Correcto, correcto. Sí, me acuerdo muy bien de esos peleadores, Clemon Crawford, Roberto Gómez, Ricardo Rojas también. Bueno, tuve oportunidad de compartir eventos internacionales con ellos en Europa también. Tengo infinitas anécdotas de esos peleadores con ellos compartir. Que bueno, me siento muy satisfecho, muy agradecido por haber participado con esos grandes peleadores en diferentes eventos. Haber coincidido con ellos en diferentes eventos.
Ahora, Morera, en el año 81, que fue el año de Omar Santisteban, que incluso fue elegido el mejor deportista en toda Cuba y Latinoamérica. Eso fue porque intervino en la Copa Mundial en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, y ganó el oro, derrotando en la gran final a Peter Lesov, el búlgaro. No sé si tú te recordás de esa pelea. Y la mala decisión de Armandito contra Chavo O'Sullivan, porque el árbitro era un búlgaro, penalizó dos veces injustamente a Armandito, y bueno, como era en Canadá, y Chavo O'Sullivan era canadiense, le dieron la victoria a Sullivan. Pero yo vi ganar a Armandito, muy cerrado ese combate. Pero quería tocarte el tema del año 81 porque comenzó enero, y bueno, Matanza, como te decía, fue sede del Campeonato Nacional. Ahí arrasaste en los 54 kilogramos, le ganaste a Ricardo Pereira en la gran final, y bueno, fueron bronce Figueroa, Héctor Figueroa y Luis Ernesto Delis. Ya estabas en el equipo nacional, ¿por qué no fue Eduardo Morera a la Copa Mundial del 81 en Montreal y sí llevaron a Luis Ernesto Delis, que había sido bronce y tú habías sido campeón? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Morera?
Mira, realmente no recuerdo yo qué fue lo que pasó ahí. Porque yo gano el Campeonato Nacional. Ahí fueron unas 5 peleas muy agresivas, muy muy desgastantes. Con Figueroa, el camagüeyano zurdo, me tocó pelear en Playa Girón, ahí en la playa.
Bueno, le ganaste en semifinales a Figueroa, ahí
sí,
con Figueroa.
Fue una pelea muy dura, un zurdo que realmente yo no conocía y me confié con ese zurdo y realmente me llegó con la zurda varias veces y pude sacar la pelea aguerridamente, peleé duro, bueno, saqué y después me tocó la pelea con Pereira, sí. Ya Pereira un poco más tranquilo, pero la pelea con Figueroa fue muy dura. Ahí le gané a Pino también adelante y me quitaron delante de mí no sé qué pasó con Delí, con quién perdió, no sé.
No, Luis Ernesto Delí en ese peso perdió contra Pereira, Ricardo Pereira.
Ah, le ganó Pereira a Luis Ernesto Delí, correcto, sí, tiene toda la razón del mundo. Sí. Y bueno, y ahí eché, y después peleé con el Cardín a continuación, entonces Cárdenas.
Ricardo Cárdenas.
Sí, me quita Delí también del camino, yo voy después con Cárdenas enseguida, continúo con él y le gano muy, muy bien a Cárdenas.
Bueno, vamos a comenzar a hablar, ya que estábamos hablando del Playa Girón, pasamos al Córdoba Cardín. Esto fue en San José de la Laja, en el mes de junio, hasta julio, ¿no?
Correcto,
en tu debut de 54 kilogramos, le ganaste fácilmente a Carlos Pino, que era de Matanza, ¿no? 5-0. ¿Qué recuerda ese combate? Porque fue muy interesante, ganaste ampliamente en tu primer combate ahí en San José.
No, yo creo que a Carlos Pino lo noqueé, me parece. Carlos Pino también como zurdo, como su condición de zurdo, me estaba complicando la pelea y no me podía quitar la zurda, no me la podía quitar hasta que me la llevé y le metí un gancho poderoso, me parece, sí, un gancho, y ya me lo quité de encima, y que incluso me acuerdo muy bien porque el entrenador decía que le había dado abajo. Le dije, no, mira bien el golpe, que le metí muy buen el gancho derecha.
Bueno, Morel, en tu siguiente combate le ganaste a... Era un peleador que era rapidísimo, se movía, era guapo, tiraba contra Miguel Martínez, el habanero. Pero este es un tema que vamos a dar para hacer nuestro segundo programa porque se nos fue rapidísimo. Y después a terminar tu carrera en Cuba, de los eventos que ganaste, que fuiste grande... Y ya tu llegada a México, tu trabajo en Vista Chula, o sea, en muchos lugares... acá en Estados Unidos y en México, de tu trabajo grande como entrenador. Muchas gracias, Ricardo Morera, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Así que estaremos en una segunda oportunidad siguiendo hablando de la historia de este gran peleador pinareño. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, aunque Eddie Sicilia también estuvo al principio de nuestro programa. Como siempre, Bertica Raval, nuestra productora. Muchas gracias a Eduardo Morales, ese gran peleador cubano de allá de Pinar del Río, por su presencia aquí en este programa Deportes con los Grandes.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.